Muy buenas a todos. Supongo que estáis también disfrutando, como algunos estamos disfrutando, de toda esta decoración, de todo ese espectacular montaje, de estas voces, de este trabajo que hay detrás de este evento. Es un evento de celebración, realmente, es un evento de alegría, en el que como iglesia queremos comunicar algo que realmente para nosotros tiene mucha importancia. Es nuestro deseo, además, de que podáis sentiros como en casa. Me encanta ver personas que hace tiempo que no veía, caras nuevas. Es para mí también una alegría realmente. Y a los que ya os conocía, pues bueno, pues poder saludaros. Nuestro deseo realmente es que este tiempo sea de provecho. No solamente que estemos disfrutando de esta maravillosa capacidad creativa, sino también de que nos llevemos algo a casa. De ahí que también un poco ahora tenéis que aguantarme por lo menos 25 minutos. Estamos en Navidad, estamos en Navidad. Y como cada año, los comerciantes, los ayuntamientos, los vecinos, etcétera, pues decoran su escaparate, como ya sabéis, con luces, las plazas, las calles se llenan de luz. Y una pregunta sería, ¿por qué de luz? ¿Por qué no solamente de música o solamente de otra cosa, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente es porque la luz tiene una serie de... A ver si podéis proyectar la de esta, por favor. La luz tiene una serie de efectos en el ánimo de las personas. Donde antes hay oscuridad, cuando tú llenas todo de luz, esas luces además son muy brillantes y ya ocultan la oscuridad. Si además son coloridas, tienen ornamentos, figuras, ¿no? Veis los niños chicos cuando ven el alumbrado de Navidad, que se quedan así con las caras. Bueno, los niños chicos y los grandes también. Producen un efecto de quitar el miedo. Producen un efecto de ánimo. Nos invitan a salir. Eso no lo produce la oscuridad, lo produce la luz. Es como que estamos festejando. Claro, no nos engañemos. Detrás de todo eso, ya sabemos, detrás de todas esas emociones que nos producen, eso se utiliza para una cosa, que es para incentivar el consumo. O sea, no vamos aquí a ser tontos, ¿no? Pero eso es lo que produce la luz, ese tipo de luz. Pero también tiene algunos inconvenientes, ese tipo de luces. Pues primero es que son costosas. Ya sabéis que las luces de Navidad las tenemos que pagar entre todos normalmente, que sea por los impuestos. Y además son temporales. Es decir, ese efecto que producen en nosotros, de alegría inicial, es un efecto pasajero. El niño no puede estar así todo el rato. Llega un momento en que ya se normaliza y es un efecto pasajero, ¿no? Es efímero. La reflexión de esta mañana la hemos titulado La luz verdadera. Está sacada de un texto bíblico que aparece en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el que Juan, este evangelista, intenta describir a Jesucristo como algo que existía antes de todas las cosas. Y bueno, intenta explicar su origen, su naturaleza y su existencia eterna. Algunos de los versículos más importantes de ese texto que vamos a ver ahora están aquí. Ahí hemos seleccionado solamente unos 6 versículos que podéis ir leyéndolos mientras que estamos hablando. Pero fundamentalmente el título tiene que ver con este versículo que dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Si hay una luz verdadera que alumbra al ser humano, es porque también tiene que haber otras que no alumbran o que son falsas. En realidad, cuando vas teniendo ya cierta edad, algunos vamos ya cumpliendo años, ya empezamos a valorar mucho más la verdad de las cosas, la sinceridad, la ausencia de falsedad. Cuando eres más joven te dejas más llevar un poco por la belleza, por otras cosas y tal, y ahora también, nos gusta. Pero cuando ya vas siendo más, cuando vas cumpliendo, vas teniendo un poco más de conocimiento, el tema de que algo sea sincero es muy, muy importante. Tiene mucho, mucho más valor. La Biblia no está hablando, cuando dice la luz verdadera, de la luz natural o del sol o de unas luces artificiales, como eso. ¿A qué se refiere la Biblia cuando está hablando de luz? Aquí es la clave. Porque la luz en la Biblia lo que hace es que simboliza la verdad. O sea, cuando hablamos en la Biblia de la luz, lo que estamos tratando de hacer énfasis es en la verdad de las cosas, en el conocimiento, en la bondad, la pureza. Y es imprescindible esto para tener una vida plena, para vivir una vida con mucho propósito. Siempre que vemos en la Biblia estos términos de luz, se asocia con que Dios está cercano, de alguna manera. Hay presencia cercana de Dios. En contraste, cuando la Biblia utiliza la palabra oscuridad o tinieblas, se refiere a la ausencia de la verdad. Es decir, algo que te va a hacer tropezar. Si tú no estás en la verdad de las cosas, seguramente vas a ser engañado, vas a ser confundido, vas a tropezar. También se asocia con la maldad, esto de las tinieblas, la oscuridad, el deterioro del humano, la muerte, finalmente. Cuando habla la luz de la oscuridad o de las tinieblas, al final siempre se asocia esto con que Dios no está presente, que está súper lejano. En realidad, cuando se habla del infierno, no es ese sitio que se pinta ahí con los, gente con los cuernos y el lago y no se esté ardiendo. El infierno realmente tiene que ser algo así como la ausencia absoluta de luz, de Dios, la distancia más posible absoluta de Dios. De forma indirecta, esta frase, en la luz verdadera, dice algo bastante radical. Radical. Radical no es algo muy malo. Radical es ir a la raíz de las cosas. De ahí es donde viene la palabra radical. Y ahora necesito que estéis muy atentos en este momento para esta frase. Si no aceptas que Jesucristo, que es este del que está hablando aquí, como la luz verdadera, es el único que puede alumbrar tu vida, vivirás confiando en otras luces. Que otras luces pueden alumbrarte. Pero finalmente acabarás perdido y frustrado. Perdida y frustrada. Confundido. Defraudado. Espero que se haya entendido con claridad. Lo he puesto en letras rojas aquí y lo he subrayado. Es algo bastante radical, como estoy diciendo. Si no aceptas que Jesucristo es el único que puede alumbrar tu vida, vivirás confiando en que otras luces pueden hacerlo para finalmente acabar perdido y frustrado. Un paréntesis solo que quiero hacer aquí. La Biblia es el único libro que te lee él a ti en lugar de tú a él. No sé si sabíais esto. Es algo extraño porque si decides leerla, corres un grave peligro, realmente. Si te enfrentas a la Biblia, si quieres leer la Biblia, te estás enfrentando a un peligro real. El peligro de descubrirte, de conocerte verdaderamente a ti. Esto no lo ofrecen todos los libros. Nadie te pone delante de un espejo como la Biblia. Esto es un peligro, sobre todo si no quieres conocerte bien. Corres otro peligro y es encontrarte a Dios en la Biblia, que quiere decirte cosas a ti. Pero sigues corriendo peligro, porque puedes descubrir su amor para tu vida. Bueno, yo diría que bendito peligro, pero es un peligro. Puedes encontrar ciertos secretos para tener una vida en condiciones, una vida plena, para moverte por la vida. Pero también puedes encontrar esperanza, que es algo que todos realmente vamos anhelando cada vez más, para el futuro. Para el presente, pero para el futuro. Y sobre todo para un futuro incierto. Y es un tipo de esperanza que no se que es indestructible. No es una esperanza que dice, bueno, ahora tengo esperanza, pero después no, ahora sí, ahora no. No, no. Esto es una de las cosas que puede aportarte la propia Biblia. Porque detrás de ella está el autor de todas las cosas. Así es que yo creo que tiene tanto potencial que lanzo el guante si no lo has hecho. Léela. Perder no vas a perder. Que te hagas preguntas y que aguardes con paciencia las respuestas. Como siempre le digo a mis hijos, que soy un piñazo con eso. Ellos ya saben lo que voy a decir ahora. Si quieres conocer la verdad, no vayas preguntando por aquí, por allá, a ver quién sabe algo, a ver quién te dice algo. Si tienes la ocasión de ir a la fuente de las cosas, ve a la fuente. Bueno, ahí dejo el paréntesis, que me he enrollado mucho más de la cuenta. Estábamos hablando de la luz y quería preguntar que si hay una luz verdadera, y estamos diciendo que es Jesucristo, y es el único que puede alumbrar de verdad tu vida para que tenga el sentido que, por el que estás en la vida, en la tierra, ¿qué otras luces pueden alumbrarnos? O parecer que nos alumbra. No es necesariamente que tienen que ser cosas malas. Muchas veces pensamos, es que todo va a ser algo malo. No, no. Fijaos que en el texto, aunque no vamos a hablar del todo de él, hablan de otra luz, que era un hombre, que desde luego era alguien, Juan el Bautista se llamaba, una persona súper top de ese momento, que indicaba hacia Jesús. Él decía, yo no soy la luz, esta es la luz, hablando de Jesucristo. Es decir, la luz en sí, la luz verdadera, no necesariamente es algo, o sea, la luz falsa, quiero decir, no es necesariamente algo que sea negativo, que sea falso, para nada. El asunto es si es la única luz verdadera o es otra cosa. Puede ser una persona de referencia para ti. A lo mejor la luz de tu vida es alguien sin el que no puedes pasar. Alguien que te aporta tanto, que te edifica tanto, que te completa tanto, que es la luz de tu vida. Seguro que habéis escuchado esa palabra. Pero puede ser una religión, cualquier religión, incluyendo la cristiana, en un sentido. Puede ser una idea filosófica que hemos comprado y que por la que nos regimos. Sabéis que ahora el tema del estoicismo, por ejemplo, es una de las cosas que está súper de moda. Esa puede ser la luz falsa en la que construimos nuestra existencia y nuestra vida. Posiblemente, ¿qué es lo que consigue esa luz? Es algo que en la que nosotros ponemos esa luz, lo que nos produce es cierta sensación de seguridad. Esta es una clave de esa luz. Esa luz nos produce que la oscuridad se desvanece un poco y podemos confiar en que estamos mejor con eso. Esa luz hace que nuestro ánimo se pueda elevar un poco y podamos tener ciertos recursos ante situaciones complicadas. Nos da cierto subidón. Aunque veáis la cara del niño, pues eso, algo que es temporal y algo que tiene un coste también, si ponemos toda nuestra vida y todo nuestro empeño en eso. No sé si sabéis o habéis oído alguna vez este famoso poema llamado Invictus, que se ve en alguna película, me parece que era El Club de los Poetas Muertos y algo sobre la Nelson Mandela, creo recordar, que dice: yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. A lo mejor no lo hemos escuchado nunca, pero es muy conocido. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No puede negarse la belleza y la utilidad emocional de venirse arriba cuando uno escucha eso. Claro que sí, esto tiene realmente ese efecto. Igual que aquella canción que escuchábamos cuando estábamos en el confinamiento de Sobreviviré, ¿no? Es decir, es tú puedes, básicamente es tú puedes. Tú tienes el control de tu vida y de ti depende básicamente tu destino. Hazte con tu vida, échale narices al tema y tírale para adelante, ¿no? Repito, tiene efectos positivos, igual que las luces. Producen ciertos aspectos de la vida. Uno de ellos que es interesante es activar nuestra fortaleza interior, nuestra resiliencia, que se llama resiliencia, ¿no? No vamos a quitarle eso. Pero ¿qué luz es la que está guiando a alguien que piensa que él es el amo de su destino, el capitán de su alma? Pues su propio criterio, claramente, su fortaleza y su capacidad personal. Sin embargo, en algún verso aquí se dice que a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Parece que estará subrayado posiblemente. Todas las cosas fueron creadas y sin Él nada fue creado. Es decir, que yo y mi pensamiento y tú fuimos creados por Él. Lo que nosotros pensamos tiene mucho que ver con Él. Pero la ciencia, la vida, el mar, el universo, las relaciones, las moléculas que hay aquí, en este momento, todo fue creado por Él. Así es que, y todo depende de Él. Por tanto, si el ser humano es algo increado y que está sostenido cada segundo, personalmente pienso que es un poco tonto pensar que toda tu existencia y tu destino está en tus manos. No sé si veis esta relación. Si es verdad que Dios, a través de Jesucristo, creó todas las cosas y a ti también, y todo lo sostiene, y existe un más allá o un destino eterno, es un poco, perdonadme, ridículo confiar en la luz del argumento de que yo soy el amo de mi destino. ¿Y si me muero dentro de 10 segundos? ¿De qué destino eres el amo? ¿Y si hay vida después de la muerte? ¿Qué puedes hacer allí tú? En esencia, creernos el capitán de nuestra alma es lo que la Biblia llama ser rebeldes contra Dios. Es decir, yo, el ego famoso, yo. Lo que Dios diga, lo que diga la Biblia, eso son cosas de hombre, eso son cosas de tal, sin leerlo, por supuesto, sin haber entrado a fondo, sin tener conclusiones personales sobre ese tema. Pero yo, sí, lo que yo digo, lo que yo pienso, donde yo pongo mi confianza, eso sí. Eso es lo que la Biblia llama ser rebeldes contra Dios. Y en realidad esa palabra es con exactitud la definición de pecado, que es algo que cuando lo oímos, a lo mejor en otras décadas no, lo que sea, pero nosotros ya, nuestra generación, cuando tú oyes la palabra pecado, ¿a qué te suena? Pues te suena a rechazo total, te suena a una oscura trama que tiene alguien en la iglesia para controlar tu mente, para limitar tus movimientos, tu libertad. Algo arcaico, algo antiguo, algo que te oprime. Así es que no es una palabra que produce ese efecto que te producen las luces y la libertad. Pero es un hecho que existe el mal. Es un hecho. Puede gustarnos, puede no gustarnos. Es un hecho. Y además es un hecho que el mal está en nosotros. No solo en los demás. No, el mal está siempre en los demás. Y bueno, pero yo en algún momento soy yo de más, soy el de los demás. Porque si el mal siempre está en los demás, ¿y cuándo me toca a mí ser el de más? Pues algunas veces me toca. Una buena parte que tiene esta luz única y verdadera, una buena parte de su motivo de ser, de su efecto, es mostrarnos esta realidad, que dentro del ser humano habita la maldad. Una luz que sea falsa, ¿sabéis qué me dirá? Esto es muy importante porque es algo que me va a contrastar. Una luz falsa me dirá, no eres tan malo. Tranquilo, que no eres tan malo. De hecho, tienes opciones. Dios te ve con buenos ojos porque tú no has matado a nadie nunca. Yo no he matado a nadie nunca, ni robo. Ni, bueno, podemos decir una serie de cosas y a lo mejor en algunas nos quedaremos más cortos que otras. Depende de qué nivel de profundidad estemos utilizando. Una luz falsa me dirá que soy bueno, que tengo opciones, que Dios me ve con buenos ojos porque no he matado a nadie. Me mostrará argumentos mentales, me convencerá de que mis malas acciones, las tengo, las tienen, solo son reacciones a la maldad de otras personas. Es que yo he hecho esto porque es que mira lo que me han liado. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a quedar parado. Pues conmigo, ese no sabe quién soy yo. Eso, yo no soy malo, pero es que me sacan de mí lo peor. Muy bien, pues sigamos ahí, pensando que esa luz que nos alumbra, pensando eso, que ese es nuestro pensamiento, nos creemos que eso, sigamos ahí tranquilamente. La luz verdadera me dirá, la verdadera, me dirá que todas las personas de la Tierra cometemos una gran injusticia, aunque no lo sepamos, un gran agravio, aunque no lo sepamos, cuando recibimos de buen grado todos los regalos que Dios nos da. La naturaleza, la vida, estar vivos, tener salud o no, la diversión, el sol, el mar, la ciencia, las relaciones, el sexo, la pareja de tu vida, todo aquello que te llena de alegría y que sin ello sería un rollo la vida, son regalos que tienen un propósito para la vida. No son regalos de toma, ala, ya. Unos regalos que tienen un propósito. Es como si alguien te dice, oye, aquí está la vida. Vívela disfrutándolo como un enano. Pero que sepas que es un regalo. Pero decidimos que es un regalo pero que yo no quiero saber nada de lo que Dios piensa sobre cómo vivirlos con ellos, cómo actuar, cómo moverme por la vida con ellos. Imagina un hijo adolescente y sus padres. Esto seguramente es una idea que nos va a sonar mucho, ¿no? Pues los padres han traído al mundo, le han dado todo para su protección, se han desvelado cuando, supongo que mucho ha pasado, desde luego, ¿no? Cuando tenían fiebre, han pasado unos desvelos que no vean, han trabajado y trabajan como locos para tratar de darle lo mejor posible a su hijo. ¿Por qué? Porque lo aman, básicamente. ¿Por qué? Porque lo aman. Pero esta es la típica edad tonta de la adolescencia. Si algún adolescente hay aquí, no se lo tome a mal. La típica edad de la adolescencia, voy a quitarlo de tonta, que no se grabe eso de tonta. Perdonad. Y los padres le han puesto ciertos límites a este chico, a esta chica. Han dicho, por tu bien, estos son los límites que tenemos que establecerte. Pero a él le parecen que los padres no tienen derecho para ponerle límites. Y algo dentro de él se revela y dice, no, eso me está coaccionando mi libertad. Y dice que se ofende profundamente, pero no una ofensa pequeña, sino que se siente totalmente ofendido porque sus padres están poniéndole límites. Y la relación empieza a volverse a un nivel de sentir una indiferencia e incluso un menosprecio importante por sus padres, ¿no? Aquellos que, repito, que le han dado la vida y que desean lo mejor para él. Pero imaginaos que esto sigue. Y ahora que ha crecido y es más fuerte, en lugar de usar su fuerza para ayudarlos, para protegerlos, ya un tío grandote, pues, y esto se ha ido de las manos, empieza a maltratarlos físicamente. Conocemos, supongo que algunos casos de este tipo. Les roba el dinero, se lo gasta con los amigotes, eso sí, pero mientras tanto sigue en su casa, a cuerpo de rey, a través del sueldo de los padres. Todos sabemos que ese comportamiento es debido a la falta de conocimiento, de luz, la inmadurez, que es la falta de verdad y de conocimiento que tiene ese muchacho. También, ¿por qué no decirlo?, la falta a lo mejor de luz y de valor de los padres para aplicar disciplina cuando es suficiente, que también es una manera de tener conocimiento. Algunas personas dirían que el problema de fondo es la educación. Y ciertamente la educación ayuda mucho. Pero hay aquí una gran dosis de algo que no se cura con la educación, que se llama egoísmo. Yo, y lo que a mí me interesa y lo que a mí me viene bien, y yo. Eso no se cura con la educación. Hay personas que piensan que sí, pero ¿cómo dejas de ser, por ejemplo, envidioso? Yo soy envidioso. ¿Cómo dejo yo de ser envidioso? Es que no tienes que ser envidioso, ¿vale? No tengo que ser envidioso. Mira, hijo, ¿cómo se dice? Dale las cositas a fulanito y no sé, sí, yo le doy las cositas a fulanito, pero yo cuando veo que otro tiene más que yo, ya, por dentro, automático. Yo es que no tengo que, es que es automático, leche, me sale. ¿Cómo arreglamos el problema del egoísmo? Esta es la clave. Y no es con la educación. Esa es otra falsa luz que engaña a las personas. Este hijo joven es ya un chico de 25 años y tiene una trayectoria a su espalda horrible. Ha robado una gran suma de dinero a un comerciante y ahora está delante del juez. No puede pagar los daños. No tiene dinero para resarcir esa situación. Así es que va a ir a la cárcel. Y la cárcel no es, desde luego, algo estupendo. No es una guardería. La cárcel realmente con 25 años seguramente es perder o echar a perder su vida de ahí adelante. Pero esa es su situación. Y alguien diría, ¿esto es justo o no es justo? Bueno, es la ley. Y de hecho, además, nadie podría decir, es que se veía venir ya esto. Es que esto se ve venir desde que este chico ya se veía venir. Así es que los padres, angustiados por su hijo, estos padres que él pensaba que no lo querían, que querían coartarle la libertad nada más, rehipotecan de nuevo su casa, se endeudan hasta lo más grande, pagan la fianza para que salga momentáneamente de la cárcel, van a hablar con el comerciante, con una gran suma de dinero, intentan convencerlo de que quite los cargos, de que retire las denuncias. Este comerciante, después de ese pastizal, dice, vale, de acuerdo, retiro la denuncia. El juez, con la ley en la mano, decide absolver al hijo, a este que iba a la cárcel, a este que se lo tiene bien, bien ganado. ¿Se ha aplicado la ley? Sí. ¿Pero el hijo ha pagado? No. Todo ha sido por un sacrificio amoroso de los padres. Cuando hablamos de Dios, no salimos de este ejemplo, que solamente es un ejemplo, no saquemos tres pies al gato. Cuando hablamos de Dios, toda la humanidad, tú y yo, somos ese hijo que merece la cárcel. La luz verdadera está tratando de explicar esto y meterlo en tu mente y en tu corazón. Tú y yo somos ese hijo. La luz falsa va a decirte, no, 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 eso es un ejemplo específico. Las personas no somos tan egoístas, yo no soy así. Y está claro, si te comparas con un chico así, desde luego, pues seguramente no. Pero ¿y si de verdad alguien metiera una linterna profunda en todos tus pensamientos, en todas tus acciones, en todos los cadáveres que tienes debajo de la alfombra? Yo tengo unos pocos. Hay un versículo fantástico que dice que la luz vino, esa luz verdadera, Jesucristo, vino al mundo. Y el mundo amó a otras luces. No lo quiso reconocer. Pero, y esta, cuando en la Biblia aparece un pero, las orejas se deben poner así, porque pero es, te quiero mucho, pero no te soporto. Chungo. No te soporto, pero te quiero mucho. Cambia un poco, ¿no? Pero la cosa estaba perdida. Tú estabas perdido. Realmente merecemos la cárcel, aunque no somos capaces de interiorizar ese hecho. De hecho, creo que llegar a pensar así es un hecho sobrenatural de Dios. Nosotros, con nuestra inteligencia natural, con nuestra capacidad de observación, tenemos ciertas limitaciones para poder ver esto. Por eso la luz verdadera puede romper algunas barreras mentales que todos tenemos. Todos las tenemos. A los suyos vino y los suyos no le aceptaron, pero a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántas veces te han dicho que todas las personas somos hijos de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Supongo que muchas. Depende del contexto en el que vengas, ¿no? No. Si esto es cierto, otra vez más, si esto es cierto, solo son hijos de Dios, solo son la niña de los ojos de Dios, las personas que han dicho, vale, yo merecía la cárcel, pero pongo mi confianza en este que vino para dar su vida en sacrificio, para hacer un sacrificio, de modo que mi vida pueda tener libertad y no condenación, y no cárcel eterna. Algunos hemos tenido la bendición de sentirnos como ese hijo a punto de entrar en la cárcel, perdidos y desolados. Y hemos sido conmovidos profundamente por el amor de Dios, que no solo nos regaló una vida, sino que envió a Jesucristo a morir en la cruz para evitar una condena eterna. Y esto es importante, la condena significa una cosa, que finalmente Dios te está dando a ti el derecho de decidir y tú te sales con la tuya. En eso consiste la condena. Que tú dices, no, 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 yo sigo con mis luces, yo sigo con mi vida, yo sigo con mi voluntad, así es como yo veo la vida. Y Dios te está diciendo, hey, esto es lo que tengo para ti, estoy sacrificando lo más valioso que tengo para rescatarte. Y tú dices, no me rescatéis, dejadme que yo aquí en la cárcel tengo mucho futuro, dejadme a mí, dejadme quitarse, que yo tengo mucho futuro. Pues puede pasar algo. Que finalmente Dios te diga, ¿eso es lo que quieres de verdad? Yo lo que quiero es que tú tengas vida, vida abundante, pero tú quieres tu vida, tú quieres tu decisión, tú quieres ser el capitán de tu alma y pum, pum, pum. Pues que así sea. Es decir, todos los seres humanos corremos el verdadero peligro de acabar saliéndonos con la nuestra cuando estamos encontrados con Dios. Y eso no es precisamente una buena noticia. Igual que normalmente vamos descubriendo cuando somos adultos que los padres no querían cortar nuestra libertad, cuando nos ponían límites, yo lo llevaba fatal eso. Eso me llegaba fatal hecho. Ya, si hay tiempo, algún día os contaré un poco algunas batallitas de esas, pero llevaba fatal que mis padres me pusieran límites. Lo peor. Igual que normalmente descubrimos cuando vamos siendo adultos que los padres no querían coartar nuestra libertad, sino protegernos, y que su sacrificio y desvelo era por nuestro bien, cuando entramos en razón, cuando hay cierta luz que nos ayuda a comprender la verdad, entonces, y ponemos nuestra confianza en Jesucristo, pues empieza una nueva vida. Este chico que estaba en la cárcel, a punto de entrar en la cárcel, estoy seguro de que cuando él se dio cuenta de todo lo que había hecho su padre y su madre para tratar de protegerlo, si el hombre se dio cuenta, me imagino la escena de romperse por dentro, de llorar y de decir, qué desgraciado estoy siendo con todo lo que he recibido. Ese tipo de llanto no es malo. Ese tipo de llanto es el llanto que precede una nueva relación con los padres. Una vida nueva con los padres. Así es que no hay que temer por ese llanto. Hay que temer por el no tener ese llanto. Una última cosa. ¿Es lo mismo ser cristiano que ser religioso? Ser cristiano es ver a Jesús como el sol de tu vida. Es decir, sobre lo que todo tu vida orbita. Pero ser religioso, pues ser cristiano, puede ser como quieras, es utilizar a Jesucristo como una linterna que sacas de un cajón, como la estatuilla que sacas del estante, y después la utilizo, la necesito, le rezo no sé qué, no sé cuánto, le prometo el oro y el moro, si se concede, y cuando ya lo tengo, ya después lo vuelvo a guardar. Eso no es ser cristiano. Si Jesús es este que se ve en este Evangelio de Juan, del que todo depende, y el que finalmente se entrega para ti eternamente, uno no puede coger esa información y decir, ah, muy bien, mola, te voy a meter en el cajoncito y cuando yo necesite, te saco. Te guardo y te saco. Si es verdad que todo esto de Jesucristo, que Juan escribe como un testigo presencial de la vida de Jesús, solo nos queda finalmente hacer una cosa. Lo mismo que hicieron los pastores, que ha contado Ana, lo mismo que hicieron los magos en ese pequeño lugar de Belén, adorarlo. Eso es lo que queda. En esencia, la Navidad es el recordatorio de que tenemos un Salvador, alguien que pagó todo lo que no podíamos pagar para evitarnos la cárcel eterna, que nos libró de la cárcel eterna. Y ahora, una vez que somos restituidos, es como una nueva partida. Tenemos una vida nueva. ¿A quién no le gustaría borrar todos los errores de su pasado? Bueno, habrá gente que diga, no, yo no me arrepiento de nada. Vale, tío. Pero realmente, si pudieras empezar, no cambiarías cosas. No cambiarías cosas de tu vida. Depende de la edad que tienes. Si eres un poco sincero, si piensas un poco, seguramente cambiarías mucho. Jesucristo te ofrece esa nueva relación, esa nueva vida. Una nueva relación como la que ese niño puede, ese chico puede tener con sus padres, en la que descubre que la libertad no era estar oprimido, que no te querían cortar la libertad, sino darte libertad. Que tu futuro es correr, saltar, disfrutar de todos los regalos que tienes realmente. Siempre que entiendas de dónde vienen y entiendas a quién le debes tu vida. Bueno, pues eso es la Navidad. La Navidad es ese recordatorio que espero de verdad que pueda quedar no solamente en vuestra mente como una cosa que estamos escuchando esta mañana, sino que que de alguna manera esto pase al corazón, que esas luchas que tenemos con las luces que pensamos que son las verdaderas y no son las verdaderas, de alguna manera nos vayan erosionando. Este es el propósito, solamente este es el propósito. Dios quiera, esta es la oración, este es el propósito. Realmente este acto en el que estáis invitados tiene esa idea detrás, porque hemos conocido realmente al Salvador y queremos disfrutar con vosotros, explicarlo a vosotros, que vosotros, los que lo habéis conocido, fantástico, y los que no, pues os invitamos desde luego. Una gran manera es reflexionar sobre si estás en la verdad. Una gran manera es leer la Biblia, porque tiene un potencial tremendo. Pero hazlo sin ese nivel de, ¿cómo se dice?, de tu propia voluntad. Intenta sencillamente buscarte allí. Bueno, ya no me enrollo más. Espero que paséis una buena, feliz Navidad a todos. Muchas gracias.